Nos pasó a todos.
Nos pasó a todas.
Nos pasó a todes.
Un podcast sobre el genocidio en la Argentina.
María está en la cola de una entrevista de trabajo hace media hora. Aunque está quietita, fue y vino mil veces. Pasó de la confianza en sí misma al escepticismo, ida y vuelta. Para estar confiada, se repite, bueno, he aprendido inglés toda la escuela, sé manejar la compu, soy joven, no tengo hijos. Vivo cerca, así que cuando haya paro de colectivos no voy a faltar. Pero después duda y se acuerda, uy, somos un montón en la misma situación. Seguro que hay otros que saben lo mismo que yo, o que son capaces de laburar por dos mangos por necesidad. Ofrecen un solo puesto, y en la cola son decenas. ¿A quién le irá a tocar el salario de la suerte?
Si María hubiera estado buscando trabajo en los 60 o los 70, la historia sería otra. En lugar de una fila india, las decenas de desocupados que buscan empleo estarían amuchados, algunos con banderas en las manos y parados frente a alguna fábrica o frente a algún edificio del gobierno. El reclamo sería que no hay trabajo para todos, que no necesitan uno sino decenas de puestos de trabajo. ¿Por qué la escena cambió tanto entre mediados del siglo pasado y hoy? ¿Será que todo pasado siempre fue mejor? ¿Será que antes la gente era buena? ¿Será que llegaron muchos bolivianos y venezolanos? No, nada de eso, porque en el medio pasó algo. Retrocedamos.
Estamos entrando en la década del 40 y el mundo atraviesa una catástrofe. No, no es el coronavirus, sino una guerra. La segunda que se considera mundial. Y eso cambió muchas cosas, pero muchas, muchas cosas. Hay una que nos importa acá. Hasta entonces, solo algunos países tenían fábricas e industrias. Ahí se hacían las heladeras, máquinas, tocadiscos, autos, aviones y todo lo que se usaba en el resto del mundo. Pero de repente dejaron de hacerlas porque tuvieron que concentrar todas sus fuerzas en otra cosa, en hacer la guerra. Sin heladeras, máquinas, tractores ni camiones que comprar, los países del llamado tercer mundo, o sea nosotros, hicimos algo que solemos hacer cuando necesitamos algo y no lo podemos comprar. Los comenzamos a fabricar. Esto se llama en historia modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Si te querés enterar mejor de qué se trata, mírate la miniserie del canal Encuentro que te recomendamos en la descripción de este episodio.
Volvamos. Para fabricar algo se necesitan fábricas y para que una fábrica funcione se necesitan obreros. Y para que los obreros vivan, se necesitan barrios. Y para que sus hijos se eduquen, escuelas. Y si ganan un salario, quieren comprar cosas. Zapatillas, una licuadora, sillas, cosas. Así que se necesitan más fábricas. Y para que entren más fábricas, más barrios y más escuelas, se necesitan más ciudad o se construye más ciudad. Lo que también se construye donde hay muchos trabajadores son organizaciones. Eso pasó siempre. Antes eran los anarquistas, los socialistas, los comunistas. Cuando los obreros fueron muchos, muchos más, no solo se construyeron nuevas organizaciones, sino también nuevas identidades políticas. La más importante de esa época fue el peronismo. El peronismo es cosa seria y no lo podemos definir en 5 minutos, ni tampoco pueden hacerlo las bibliotecas enteras que hay escritas sobre este tema. Algunas pistas podés encontrar en el video que te dejamos en la descripción de este podcast. Llegamos a mediados de los 50. Hay miles de trabajadores, organizados en sindicatos fuertes, articulados en un poderoso movimiento obrero, identificado con el peronismo. La base de esa pirámide son las fábricas, que sostienen a los obreros, que sostienen sus sindicatos, que sostienen el gobierno. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las cosas más o menos se acomodan y se recomponen. Entonces, la base de esa pirámide se pone en dudas. Quienes obtienen sus mayores ganancias de exportar carnes, trigos y otros granos no quieren sostener esas fábricas. Ellos ganan en dólares y esos billetitos verdes se necesitan para profundizar las industrias. Otros, en cambio, quieren sostener y profundizar esas industrias y buscan de aliados a los trabajadores. Ellos las necesitan más que nadie, porque sin industria no hay salario.
Esta pelea no se resuelve precisamente con diálogos. En 1955, un golpe militar derroca al gobierno peronista y a partir de ahí comienzan unos 20 años de idas y vueltas. De las botas a los votos y de los votos a las botas. Esta ida y vuelta se suele ilustrar como un péndulo.
¿Como un qué?
Como un columpio que va y viene en el mismo lugar. Pero acá preferimos en realidad el espiral, no el de los mosquitos, sino ese que dibujan las escaleras caracol. A ver, vamos a ver algunos argumentos a favor de uno y otro. A veces se dice que funciona como un péndulo o columpio porque se pasa de una dictadura militar a un gobierno elegido por los votos una y otra vez. Eso sí, nunca se puede elegir al peronismo. Tiene prohibido presentarse elecciones. Otra cosa que va y viene son los ingresos de los trabajadores. En algunos momentos hay políticas que hacen que el salario de los trabajadores aumente. O sea que una parte más grande de la riqueza que se produce vaya a parar al bolsillo de los obreros. En otros momentos, las políticas hacen que esa riqueza vaya de los trabajadores a los patrones. Puede parecer una pelea de boxeo, tipo piñas van, piñas vienen. Pero si acercamos la lupa, vamos a ver que el columpio no va y viene en el mismo lugar. En realidad, con cada round, el movimiento popular y también los poderosos van aprendiendo. Y la siguiente pelea ya no comienza en el mismo lugar, comienza un escalón más arriba. Porque en cada pelea se acumula experiencia. Y con la experiencia acumulada se está mejor preparado para el siguiente combate.
Los trabajadores y el movimiento popular comenzaron en 1955 reclamando la vuelta de Perón. Casi 20 años después, en el Devotazo, por ejemplo, la movilización articulaba distintas corrientes y logró la liberación de miles de presos políticos. Muchas de estas corrientes no exigían ya un determinado gobierno, sino que aspiraban a construir una nueva sociedad. Pero los malos también aprenden. Durante 20 años fueron estudiando y reprimiendo, reprimiendo y estudiando. Con ayuda de otros países, principalmente de Francia y Estados Unidos, fueron aprendiendo y enseñando que el país estaba infiltrado por enemigos internos que querían destruir el orden occidental y cristiano. Y que a esos enemigos había que perseguirlos, encarcelarlos, a veces fusilarlos, como en los basurales de José León Suárez en 1956, o como en Trelew en 1972. A veces desaparecerlos, como a Felipe Vallés en 1964. Casi siempre torturarlos, como a los miles de presos que hubo en esas décadas. En la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces para enterarte qué fueron los fusilamientos de José León Suárez y la masacre de Trelew. En esa espiral, y en determinado momento, los poderosos toman una decisión. Esto necesita una solución definitiva, dicen. ¿Por qué? Porque necesitan ponerle fin a la organización popular y a los proyectos de sociedad alternativos que iban pariendo. Pero además, porque necesitaban dinamitar la pirámide que tenía en su base a las fábricas, que sostenían a los obreros, que sostenían a sus sindicatos, y que era el suelo sobre el que crecían distintos proyectos de sociedad.
A ver, nos expliquemos mejor. Si antes los capitalistas se hacían ricos produciendo y vendiendo carnes y granos, o produciendo y vendiendo en fábricas, ahora encontraron una vía más segura y rentable: comprar y vender dinero. O sea, el sistema de valorización financiera. La gran ventaja que tenía para ellos ese sistema era que el dinero no se fabrica y por lo tanto no necesita obreros. Con algunos pocos que compren y vendan alcanza. El gran escollo que tenía eso era que había que cerrar muchas fábricas. Y en las que quedaran, lograr obreros más sumisos, que reclamen menos, que acepten menos pagos, menos beneficios, menos seguridades. Esto se llama en historia modelo de valorización financiera. Y si te querés enterar mejor de qué se trata, léete las páginas que te recomendamos en la descripción de este episodio. Ese cambio de fondo se venía intentando desde antes, en realidad. La dictadura de 1966 había hecho un ensayo ya usando para eso los mismos métodos que se venían usando. Cárceles, torturas, represión a gran escala. Pero el resultado, ¿cuál fue? El cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo. O sea, miles y miles de personas en las calles enfrentando la dictadura. Si querés cambio verdadero, camina distinto, dice Calle 13. Y eso fue lo que hicieron los sectores poderosos. El genocidio en realidad fue la solución que encontraron para ese cambio de fondo, esa solución drástica. ¿Por qué fue un cambio de fondo? Porque mataron a muchos, porque robaron bebés, porque fueron muy brutales. Sí, también. Pero no solo por eso. Porque un genocidio es mucho más que el asesinato en masa y la brutalidad. Si quieres saber bien qué es un genocidio, escuchate el episodio ¿Qué es un genocidio? Del podcast Crímenes en Contexto. Pero dicho de una forma simple, un genocidio es una manera de transformar la identidad de un pueblo, de cambiar una sociedad a través del terror.
El genocidio no es cualquier muerte, ni cualquier suma de asesinatos. Es una manera especial de reprimir y matar que tiene una dirección particular. Busca romper toda posibilidad de organización autónoma, rompiendo los vínculos que te unen con otros, haciendo que tu vecino, tu compañero de trabajo y tu colega dejen de ser navegantes de tu mismo barco. Ya no se trata de encontrar entre todos la ruta que nos lleve a buen puerto. Se trata de remar más rapidito, en mi propia canoa, para llegar primero a los pocos lugares que hay para pisar tierra firme. Dicho en términos más formales, se trata de cambiar las relaciones entre pares, reemplazando los vínculos de solidaridad y cooperación por otros basados en la competencia. Ese genocidio implicó en nuestro país 30.000 detenidos desaparecidos, más de 700 centros clandestinos de detención instalados en toda la Argentina, miles de presos políticos, exiliados, insiliados, cesanteados, perseguidos y una larga lista más que van a encontrar en nuestro episodio 2. Pero las muertes no terminaron ahí, porque el problema no era un problema de personas, o no solo de ellas. Las personas se crían, aprenden, se esperanzan y actúan según lo que van aprendiendo en su vida. Y entonces el problema de raíz comienza en la forma de vida. El terror no solo desaparece a algunas personas, sino que también transforma las maneras de vivir de los que quedan. Los mete adentro de la casa, los hace cerrar puertas y ventanas. Cada uno, en su propia canoa, se ocupa de lo que ahora parecen ser sus propios problemas. La suba del costo de vida, la falta de trabajo, el desmantelamiento de la salud y de la educación pública.
En los 70, María no existía. Sus papás ni siquiera se habían conocido. María no la vivió. Pero esa historia está presente en la cola de 100 personas que esperan a ser elegidas para el único puesto de trabajo disponible. Ellos no lo saben, María tampoco, pero las opciones que se les ocurren, lo que les parece posible o imposible, justo o injusto, tiene que ver con el genocidio. Se necesitaron muchas, muchas muertes, desapariciones y terror para que los de la fila vean la competencia con el de al lado como su única opción.
Este podcast es una producción del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional 3 de Febrero y el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue posible gracias al apoyo otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a través de un proyecto de investigación aplicada, desarrollo y transferencia que realizamos en conjunto con la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte y SUTEBA. Búscanos en genocidioendatos.org.